Y para hablarnos sobre la memoria que de esa etapa conservamos en la actualidad, contamos con Ángeles Ejido León, que es profesora de Historia Contemporánea Universal en la UNED. Profesora Ejido, muy buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a dedicar este pequeño espacio a hablar de memoria e historia en el 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República. Este año 2006 es un año especialmente significativo porque en este año confluyen el 75 aniversario de la República, el 70 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, pero además se han producido otros dos hechos importantes. Uno de orden externo y otro de orden interno. El de orden externo ha sido el reconocimiento en el Parlamento Europeo de la condena al régimen de Franco. Y el de orden interno, pues la anunciada ley de la memoria histórica, que no tardará mucho en aprobarse definitivamente. Quizá por esta confluencia de aniversarios, en esta ocasión, el 75 de la Segunda República, ha tenido más eco en los medios y en la historiografía. Y de ese eco se deduce que todavía persiste una doble memoria de la República, una memoria negativa y una memoria positiva. La memoria negativa se estructura en torno a dos ideas fundamentales. La República fue el precedente de la Guerra Civil, y la Guerra Civil se desencadenó para frenar el desorden y el caos que se produjeron durante la República. Es decir, desde este punto de vista, desde esta perspectiva, la memoria de la Segunda República siempre se ha vertebrado en relación con su desenlace, con la Guerra Civil. Es como si siempre nos hubiéramos acercado al periodo para buscar en él la explicación de la Guerra Civil, o lo que es lo mismo, sin República no habría habido Guerra Civil. Es decir, la República fue en último término la que causó la Guerra Civil. Y este es el primer punto que a mi juicio conviene empezar a desmontar, porque la Guerra Civil no la desencadenó la República. La Guerra Civil la desencadenó un golpe de Estado, una sublevación militar. Si un sector del ejército no se hubiera sublevado contra el gobierno legítimamente establecido, simplemente no habría habido guerra civil. Puede hacerse un paralelismo, salvando las distancias, con el golpe de Tejero. Si Tejero hubiera triunfado, ahora simplemente no tendríamos democracia. Además, el golpe estuvo mal planificado. Se sublevó solo un sector del ejército, no todo, y recibió una ayuda inmediatamente decidida por parte de Hitler y de Mussolini. Eso hizo que la guerra civil estallase y que durase mucho más de lo previsto. Por otra parte, ese sector del ejército suele decirse, o solía decirse, se sublevó para poner orden porque la República era el caos y el desenfreno. Esto forma parte, obviamente, de la memoria negativa de la República. La quema de conventos, casas viejas, la Revolución de Asturias. Todos estos sucesos, ciertamente desgraciados, se esgrimieron hasta la saciedad para justificar la sublevación, y eso por no hablar del peligro comunista o de la conspiración judeo-masónica que formaron parte hasta el final de la mitología justificativa del régimen de Franco. Pero frente a esto, hay que subrayar también la memoria positiva de la República. Y en este sentido hay que resaltar al menos dos cosas. En primer lugar, el hecho de que la República fue la primera experiencia democrática de largo alcance en la España contemporánea. Es decir, el primer intento serio de establecer en España un régimen verdaderamente democrático. Con todo lo que la democracia conlleva, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de cultos, sufragio universal, enseñanza pública obligatoria y gratuita, y por tanto, huelgas, desórdenes públicos, debates, que no son, en último término, sino manifestaciones del ejercicio de esas libertades. Y nada, por otra parte, que los mecanismos de un Estado democrático no estén en condiciones de frenar. En segundo lugar, hoy sabemos que el verdadero peligro, no ya en la España de los 30, sino en la Europa de entreguerras, no era el comunismo, sino el nazismo, como la Segunda Guerra Mundial vendría tristemente a confirmar. En cuanto al peligro judeo-masónico, en el que se aunaban todos los elementos de una supuesta anti-España, ni siquiera puede formularse así, porque judío y masónico no solo no son elementos equivalentes, sino que son casi antagónicos. Por otra parte, hoy la masonería está desmitificada como ideología o movimiento perturbador y reconocida pues como lo que fue y como lo que sigue siendo, un movimiento impulsor, defensor de las libertades, de toda la herencia de la Ilustración, de la Revolución Francesa. En último término, hoy la historiografía solvente ha demostrado que la utilización reiterada de un mito inexistente se alimentó durante los años republicanos por los elementos reaccionarios y antidemocráticos para intoxicar la convivencia durante la República, un mito inexistente que, sin embargo, se mantuvo hasta el mismo final del franquismo. En tercer lugar, y creo que es quizá lo más importante, ese proyecto democrático que quiso ser la República pretendía atajar graves problemas estructurales que venía arrastrando España desde hacía siglos y que el régimen de la Restauración y la monarquía de Alfonso XIII no supieron atajar. Era necesario reformar la estructura de la propiedad. La mayoría de la tierra estaba en manos de unos pocos terratenientes, todavía. De ahí nació la Ley de Reforma Agraria. Había que atajar el analfabetismo, de ahí nació la reforma de la educación y la necesidad de acabar con el monopolio secular en España de la Iglesia en la enseñanza. Había que atajar la permanente tentación del ejército de suplantar el poder civil. No hay que olvidar que Alfonso XIII había dado el poder a un militar, estableciéndose la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, que fue el régimen inmediatamente precedente a la República y que en el propio primer bienio republicano, en el año 32, es decir, solamente un año después, apenas un año después de haberse proclamado la República, ya se sublevaron los militares, el golpe de Sanjurjo. Y de ahí nacieron las reformas militares del ministro de la Guerra, Manuel Azaña, que en contra de lo que se ha dicho, no pretendía ni mucho menos triturar el ejército, sino simplemente adecuarlo a su función, que no es otra que la defensa nacional. Había que adecuar la relación institucional entre la Iglesia y el Estado a las necesidades de un Estado moderno, y de ahí nació la reforma religiosa. La República no fue anticlerical, fue laica. El artículo 3 de la Constitución de 1931 decía: el Estado español no tiene religión oficial. Había que sentar, en definitiva, las bases de un verdadero Estado democrático, y de ahí nació la Constitución de 1931, una de las más avanzadas de su época y una de las mejores en la historia del constitucionalismo español. Una Constitución que reconocía las autonomías, pero no el Estado plurinacional. El artículo primero decía textualmente: la República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. Esta fórmula la acuñó expresamente la República, la fórmula del Estado integral, que aunaba sin anular. Y se declaraba expresamente no federal. El artículo 13 decía textualmente: en ningún caso se admite la federación de regiones autónomas. La República trajo, en fin, el reconocimiento de la ciudadanía para las mujeres, el sufragio verdaderamente universal, es decir, el voto femenino, además del masculino, que se ejerció por primera vez en España en las elecciones de 1933 y que España fue el primer país europeo en reconocerlo. Supuso la República también la incorporación efectiva a Europa. España participó activamente en la Sociedad de Naciones, que era el organismo internacional más importante de la época, el equivalente a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas actual. Se declaró pacifista también en la Constitución. El artículo 6 decía: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. La República impulsó una política educativa sin precedente hasta entonces. El presupuesto de instrucción pública era mucho más elevado, por ejemplo, que el de defensa nacional. Impulsó iniciativas muy importantes, pioneras, y que todavía hoy no han tenido parangón, como las misiones pedagógicas, llevar obras de arte, representaciones teatrales, lecturas a los lugares más recónditos del territorio español para acercar literalmente la cultura al pueblo. Se desarrolló además en la llamada Edad de Plata de la cultura española. En los años de la República confluyeron tres generaciones: la generación del 98, los Baroja, Azorín, Machado, Unamuno; la generación del 14, que era la específicamente republicana, a la que pertenecen las grandes figuras de la República, que eran además grandes intelectuales, científicos, escritores, juristas, como Manuel Azaña, Salvador de Madariaga, Fernando de los Ríos, Luis Jiménez de Asúa, Juan Negrín, José Giral, Mariano Ruiz Funes, y la del 27, García Lorca, Miguel Hernández, Alberti, Picasso, Dalí. Pero creo, para terminar, que en este año que celebramos el 75 aniversario de su proclamación, debemos recordarla sobre todo como lo que quiso ser, el antecedente inmediato de la democracia que hoy tenemos. Azaña dijo premonitoriamente en 1930, la República será democrática o no será. Y no se equivocó, porque el problema fue que en los años 30 ese propósito inicial de los republicanos, de quienes la proclamaron y de quienes la defendieron, se vio desbordado por los extremos, por la extrema derecha y por la extrema izquierda. No obstante, creo que hoy se puede subrayar sin temor, ahora que se han superado esos extremos, esos extremismos, que sin la República probablemente no tendríamos hoy esta democracia, porque no hay que olvidar que de alguna manera en la monarquía de Juan Carlos I y en no poca medida gracias a la memoria positiva de la República se han hecho realidad muchos de aquellos proyectos que la República impulsó.